el hecho de que estemos aquí, creo que todos tenemos el anhelo de conocer más de Él, el anhelo de que Él se revele más o me muestre más lo que necesito hacer en esta tierra. Y creo que todos anhelamos vivir también una vida que valga la pena, ¿no? ¿Cómo ve? Creo que todos. Todos anhelamos, vivimos normalmente, o es lo que se espera, ¿verdad? Vivir con ese deseo de tener una vida que valga la pena para los que me rodean y para mí mismo, ¿verdad? Y yo creo que nos esforzamos por muchas cosas propias de la vida, pues como en la escuela, el trabajo, el atender la casa en todos sus aspectos, pero también el hecho de que estemos aquí, como decía, demostramos que nos estamos esforzando por escuchar el consejo de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestra familia. Entonces, eso creo que es algo general en nosotros, pero también puede haber un punto, podemos estar en un momento de nuestra vida o en alguna área de nuestra vida donde nos sentimos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Donde nos sentimos frágiles, es decir, sentirnos en una situación de amenaza o la posibilidad de sufrir algún daño por las cosas que estamos pasando. Cada uno pasamos por diferentes cosas o hemos pasado. Puede ser enfermedad, situaciones familiares, trabajo, complicaciones en el trabajo. O podemos sentirnos vulnerables, inclusive con cierto miedo por lo que está pasando en el país o en el mundo. Hemos estado viendo esta serie, Vencedores, en un mundo, ¿qué dice? Caótico, ¿verdad? Esta serie nos ha traído una bendición muy especial a nuestra vida, a los que hemos estado siguiendo esta serie. Se ha estado haciendo un resumen sobre esta serie. Si usted no la ha visto, véala. Es una serie que ha impactado y ha bendecido mucho y nos ha mostrado qué pasos debemos seguir si queremos tener una vida que valga la pena, como habíamos dicho ahorita. Y hemos estado viendo a la luz de la Escritura cómo vivir, pues, en este mundo venciendo esos problemas, esos miedos, esos temores, con la instrucción de Dios hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él promete cuidarnos. Si decidimos confiar en Él, Él promete hacerlo. Entonces, Dios nos ha bendecido de una manera especial en esta serie. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿verdad? Entonces, orando al Señor para este mensaje, Dios sigue siendo Dios, me llevó a meditar y compartir precisamente esto, en lo cual estoy iniciando. Dios sigue siendo Dios. Por lo siguiente que vamos a ir tocando. Estas situaciones o áreas de nuestra vida que son un problema, creo que lo podemos ver así, ¿verdad? Hay algo que está ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos quita el tiempo, que nos desgasta, en lo cual estamos inquietos, por lo cual nos sentimos vulnerables. Tal vez, inclusive hay cosas en nuestra vida, de las que he mencionado, las cuales ya dimos por perdidas, ¿verdad? Tal vez ya ni siquiera de tener esa tensión y decir es que esto ya no vale la pena, esto ya no tiene remedio, no ponemos ya atención. Tal vez esta serie pudo haberle pasado de noche, como a veces decimos, en lo que necesitamos hacer, en lo que necesitamos actuar para poder tener una vida que valga la pena delante de Dios. Entonces, por estar meditando en esas cosas, en esos temores, en esos conflictos que a veces tenemos, como les decía, a veces no ponemos atención en lo que debo hacer para poder llegar a realizar este cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos precisamente eso. Eso nunca va a cambiar. No sé si por ahí en su mente hay situaciones en las que usted piensa eso. Situación con su esposo, con su mamá, en el trabajo. O sea, a pesar de que oramos a Dios por ello, porque creemos en Dios, pero dentro de nosotros hemos decidido que no sucederá. Ya, ahí lo tenemos como, no sé si en algún cajón, en algún estante, y cerramos esa puerta, eso ahí se va a quedar. Entonces, ¿en qué áreas de su vida usted se siente vulnerable y ya perdió la esperanza que Dios puede hacer algo al respecto? Bueno, ¿eso será bíblico? ¿Será bueno hacer eso? Miren lo que la Biblia menciona en 1 Corintios 13:13. Ahí vamos a ver el pasaje. ¿Podemos leer? Leemos juntos, dice, tres cosas, leemos fuerte, somos poquitos, es que vamos a leer fuerte, amén. Dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Por eso en esta iglesia y en toda iglesia, cada creyente debiera tener como prioridad el amor. Y en esta iglesia hablamos mucho del amor, porque es lo que perdura para siempre, dice este pasaje. Y por cierto, la primera parte de este texto es el eslogan de Radio Manantial. No sé si lo han escuchado por ahí, ¿verdad? Fe, dice el eslogan de Radio Manantial, esperanza y amor. De aquí lo sacamos, ¿verdad? Bueno, de aquí lo sacaron. Es precisamente de este pasaje, porque son importantes para el reino de Dios, para nosotros como hijos de Dios. Entonces vemos que la fe es una cosa, la esperanza es otra y el amor es otra. Ah, bueno, ¿qué es la esperanza? Si quiere apuntar por ahí. La esperanza es la expectativa, porque no está por ahí. Vamos a hacer así como bien fieles apuntar, en anotar, en todo lo que Dios le esté hablando hoy, llévelo escrito con usted para que pueda recibir más bendición cuando lo repase. Ah, entonces, ¿la esperanza qué es? Es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza como la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, anhelamos ver al Señor en la eternidad, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho un comentario que hacía un pastor, dice, ¿cómo anhelamos y cantamos, Señor, quiero verte, yo anhelo verte, quiero estar contigo, pero nadie se quiere morir? O sea, como que no coincide, ¿verdad? Entonces, esa es una de las promesas, ¿verdad? O de esa esperanza. Entonces, tenemos esa esperanza de ver a Jesús por esa fe que tenemos en Jesús, pero también hay bendiciones que se nos han prometido a los que los hemos aceptado al Señor en esta tierra. Entonces, eso es esperanza. Entonces, ¿habrá alguno perdido la esperanza de algunas de estas situaciones que hemos mencionado? Ok, esta falta de esperanza pudiera ser también ocasionada, bueno, por varias cosas, pero una de ellas que es clave, pudiera ser porque uno se pone a pensar, ¿verdad? Y empieza a decir, es que creo que eso no sucede porque yo soy culpable, porque yo cometí este error, este otro error. Dios ya me ha mostrado, y aquí en estas predicaciones y en esta serie, Dios me ha mostrado que he hecho esto mal en mi familia, con mi esposo, no sé. A lo mejor puede decir, es que no he dado un buen ejemplo como padre, como esposo estoy fallando en esto, he cometido esos errores como madre, he sido un pésimo hijo, y pues ni modo, pues no hay remedio, ¿no? Entonces podemos tener esa culpabilidad, pero que nos lleva a quedarnos estáticos, a dejar de tener esperanza, porque dice, pues bueno, lo he intentado tantas veces, pero no sucede nada. Entonces, bueno, pues ni modo, no hay remedio, ¿no? Y podemos decir, sé que nunca tendré una buena relación con mis hijos, ya no espero que mi esposo tenga un encuentro con Dios, ya no espero que mis hijos tengan un encuentro con Dios. Y si a eso le agregamos las distracciones que permitimos en nuestra vida, el andar corriendo de aquí para allá en tantos compromisos, que estamos tan saturados que ya no quedan fuerzas, para poder sentarnos o ponernos de pie, según sea, ¿verdad? Para meditar y disponernos para ver cómo voy a comenzar a poner en marcha ese plan que ya muchas veces Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y no me doy ese tiempo por todo este tipo de distracciones para seguir ese consejo de Dios en mi vida. Ok, podemos decir, bueno, el hecho de que yo esté aquí quiere decir que soy parte ya de decirle a Dios, quiero hacer ese plan que tú tienes para mí. Bueno, pero una cosa es venir y escuchar y la otra cosa es salir y hacer, ¿verdad? Salir y actuar. Y estos factores pudiera ser, ¿verdad?, que afectan para que yo ponga ese plan en marcha o empezar a actuar para que Dios empiece, como decíamos, a que me dé esa vida que valga la pena en manos de Dios. Entonces, con ese ajetreo de cosas, si ya Dios me dijo, ahora que necesito hablar con mis hijos, restaurar esa relación, pedir perdón, decirles, fallé en esto, ayuda, te necesito en esto, esposo, perdóname porque te fallé en esto otro, compañero de trabajo, sabes que discúlpame, hice esto otro, por andar corriendo, a veces no somos capaces o no nos damos ver ese tiempo para empezar en ese plan que Dios tiene ya disponible para nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sane esa relación con ellos, para que Dios sane mi propio corazón, o lo que sea que Dios me haya dicho que tengo que hacer. A veces todo esto se da, y sí venimos, y venimos, escuchamos series, mensajes, predicaciones, pero no tenemos ese tiempo para sentarnos y planear, o simplemente para actuar. Ahora, si a esa otra cosa, hacia todo esto, más bien, le agregamos el trabajo de Satanás sobre nosotros. Mire, vamos a leer primera de Pedro 5:8. Vamos a leer por ahí este pasaje también. Sí lo vemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Estén alerta. Dice ahí con un signo de admiración, ¿verdad? Leemos, dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, ¿a quién le gustan aquí los animalitos? ¿Alguien tiene mascotas? Hay a varios, ¿verdad? Creo que a varios nos gustan. No sé, a Rocío no se diga, tiene como 1,000 gatos en su casa. Y así cada uno, pero bueno, ¿quién tendría un león en su casa? Dios mío, de mi vida. Bueno, Patito y Paula tendrían un león. Bueno, algunas personas tienen, ¿verdad? Aquellos que tienen también. Es clásico que de pronto vemos por ahí noticias, pues que tenía un león y pues que casi le arranca la mano y pues que lo mató. Pues bueno, son, si los animalitos, decía mi mamá, ella es enfermera jubilada, y siempre que teníamos a nuestras mascotitas con nuestras hijas pequeñas, decía, tengan cuidado porque del seguro llega cada persona que tenía su mascotita, que si su perrito, pues de casa, lo tenían ya de varios años, pero los llevaban porque el perrito, no sé, llegó un momento de que se puso nervioso, no sé qué hizo, y saltó a morder al niño, ¿no? Entonces ahí van al hospital con heridas graves. Entonces mi mamá siempre, tengan cuidado con esos perritos, mascotas, no sé. Entonces imaginemos un león, ¿no? Tengamos cuidado, pero bueno, aquí lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? A través de este pasaje es que tengamos cuidado, estemos alertas, porque sí, tenemos al enemigo, ¿verdad? El diablo, que va a tratar de desanimarnos, de desalentarnos, ponernos ideas. Hay que identificar esa voz, ¿verdad?, que no viene de Dios. Dice que anda como león rugiente, buscando a quién, dice, a quién devorar. Entonces, tampoco hay que tener pavor por esto, porque Dios, ¿verdad?, es mayor que Él, y en Él somos más que vencedores. Él lo ha prometido en su palabra. Si lo tenemos a Él, Él es mayor en nosotros. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, sí, de lo que a veces Él trata de hacer en nosotros. Y por ahí entre paréntesis, se dice, ¿verdad?, que los leones que rugen normalmente o mayormente son los que ya no tienen dientes para asustar solamente, para atrapar a su presa. Entonces, ¿por qué? Pues si lo vemos, la enseñanza en este sentido, pues es que porque Dios es mayor, ¿verdad?, que Satanás mismo, obviamente. Entonces, si le añadimos todo esto, esto que ya hemos estado hablando, creo que necesitamos tener cuidado, sentarnos y meditar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con todo esto que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Qué nos está evitando entonces llevar a actuar lo que ya Dios nos está hablando? Y nuevamente, ¿verdad?, asaltarnos pensamientos, es a veces común, y pueden venir de Satanás también, y decimos, seguramente Dios no obrará en mi vida o en la de mi familia porque soy un pecadorzote, ¿no? A veces decimos así, sí, pues ya soy un pecadorzote, ¿ya qué? Ya sé que ya Dios no me va a bendecir porque he fallado, porque esto, por aquello. Entonces, eso es algo que no debemos dejar que suceda, es algo que necesitamos ponerle un alto. Si somos hijos de Dios, somos creyentes, pero estamos dejando a un lado las bendiciones de Dios y estamos dejando que pasen los años y no estamos trabajando para que realmente Dios empiece a trabajar y a obrar en mi corazón, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi esposo, de nuestra familia. Por ahí hay una frase que creo que a veces la podemos también hacer nuestra. Y es algo parecido a esto. Si dicen que ya Dios no hace los milagros que veíamos en los tiempos bíblicos, porque ya no hay cristianos como en los tiempos bíblicos. Eso es lo que a veces se piensa, y de pronto eso está como en el aire. Sí, es que realmente ya Dios no obra ahora como lo hacía antes. Pues sí, como decía ahorita, ¿verdad? Pues porque hay creyentes, ¿verdad? O cristinos en lugar de cristianos, porque ya no buscamos a Dios como debiéramos buscarlo, porque su poder no se manifiesta, porque realmente no le buscamos. Y sí, puede haber algo de cierto, pero podemos tener también una idea equivocada de quién es Dios y el poder de Dios que tiene aún en la actualidad. Entonces, si pensamos esto en ocasiones y traemos eso en el aire también, podemos pensar, pues, si así sucede, ¿verdad? Si a lo mejor en las iglesias no pasan grandes cosas, milagros, como antes, ¿verdad? Claro, Dios tenía sus etapas, eso lo dice la Biblia muy claro. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Pero había sus etapas donde Dios estaba edificando o construyendo su pueblo y tuvo que hacer ciertos milagros, tuvo que pasar por cierta historia, porque todo lo que Dios escribió a través de su palabra es como advertencia, lo escribió para que podamos nosotros tener una vida que valga la pena, una vida en Dios. Entonces, el tiempo que estamos viviendo ahora, claro que hay milagros, los hemos visto, el hecho de que esté yo aquí, que estén ustedes aquí, somos ejemplo de un milagro de Dios, ¿no? Porque hemos conocido al Señor, somos salvos por su gracia. Yo no sé si, creo que hemos pensado muchas veces, ¿dónde estaría yo si no estuviera aquí? Es una dinámica que de pronto se hace en algunos retiros, ¿dónde estaría yo? Y yo creo que a veces no queremos ni pensar dónde estaríamos, ¿no? Cada quien pensará, ¿dónde estaría yo? Mi respuesta a esa pregunta es, creo que yo sería una religiosa, sin Dios, tal vez solamente una religiosa, llena de reglas y estatutos, ¿verdad? No sé, alguien pueda decir, pues yo estaría muerto, que aquí se ha testificado, ¿verdad? Y son milagros que Dios hace cuando alguien conoce al Señor y cambia su vida completamente y en lugar de desear morir, ¿verdad? Dios transforma su vida y le da una vida nueva. Entonces, esos son milagros reales. El hecho de ver aquí pasar personas arrepentidas son milagros de Dios. No podemos tomar eso en poco. Entonces, tenemos que entender que el poder de Dios sigue estando entre nosotros. El poder de Dios sigue estando entre nosotros. Amén. Dios sigue siendo Dios. Entonces, evitemos ese pensamiento, ¿verdad? Y cuando está eso en el aire, como decíamos, ya Dios no es el mismo de antes, no suceden los milagros que ahora, que antes había, ahora ya no suceden. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué puedo esperar yo? ¿Verdad? O sea, soy un pecador soto. Entonces, a veces eso está, ¿verdad? Ahí. Y eso no nos permite avanzar. Y eso inclusive no nos permite dar ese paso para empezar a actuar, para empezar a trabajar en ese plan, como decíamos, que ya Dios nos ha presentado a varios aquí. Veamos qué dice Dios al respecto. Entonces vamos a pasar al punto número 2, que es la verdad de Dios. Por ahí está en la pantalla, la verdad de Dios. Miren, vamos a ver bastantes pasajes. Obviamente están ahí, van a estar ahí en la pantalla. Y vamos a ver qué dice Dios al respecto. ¿Qué era Dios antes? ¿O lo que hizo Dios antes? ¿Qué es Dios ahora? ¿Y cómo conectamos a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, con el Dios del Nuevo Testamento, con el Dios de nuestros días? Entonces, hemos leído en la Biblia, en varios pasajes, donde a Dios se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ok. Abraham es el padre, Isaac es el hijo y Jacob es el nieto, que son tres generaciones. Miren, vamos a ver Éxodo 3:15. Sí, ¿por qué Dios dice esto? En diferentes partes de la Escritura, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:15 dice, lo leemos juntos, al cabo está cortito, dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ok, Yahweh o Jehová, ¿verdad? Recordemos que el nombre antes no se podría pronunciar, aquí ya se le pusieron algunas otras letras y al final quedó como Jehová, pero eso es Jehová. Así dirás al pueblo de Israel, Jehová. Entonces, Dios le dijo esto a Moisés, ¿verdad? Después de Abraham, la historia de Isaac y de Jacob, viene la historia más al ratito de Moisés. Y así le dice Dios a Moisés, así le dirás al pueblo de Israel, porque recordemos que Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y le estaba dando instrucciones, le dirás al pueblo de Israel, el que el Dios de tus antepasados es el Dios de Abraham, ¿el Dios de quién? De Isaac y el Dios de Jacob, que yo soy el que los ha enviado a ustedes. Entonces ahí Dios se le está explicando esto a Moisés para que quede claro cuál va a ser este nombre, el nombre de Jehová, pero también es el nombre de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso dice ahí más adelante, este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones hasta la fecha. ¿Amén? Ok, lo vamos a ir viendo. Hechos 7:32 también. Ese es un pasaje, Éxodo es un pasaje del Antiguo Testamento, ¿sí? Hechos es un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice en el 7:32? Dice, leemos, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Pablo precisamente le está hablando, ¿verdad?, a los fariseos, a la gente que estaba ahí escuchando el mensaje de Dios acerca de lo que había sucedido con Moisés y cómo Dios había, cómo Dios le había dicho a Moisés precisamente que mencionara el nombre de Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego dice aquí, Moisés tembló, aterrorizado y no se atrevía a mirar. ¿Por qué? Porque fue cuando él recibió el pacto de Dios. Hay diferentes pactos, ahorita lo vamos a ver, pero fue cuando Dios recibió la presencia de Dios dándole instrucciones, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aunque puede parecer más simple, ¿verdad?, referirse a él como el Dios de Abraham, simplemente el Dios de Abraham, el hecho de referirse a él como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, enfatiza el pacto que él hizo primero con Abraham y que luego repitió con las siguientes generaciones, o sea, la generación de su hijo y luego la generación de su nieto. Este nombre de Dios es especial porque enfatiza su pacto con Israel y muestra el papel especial que los israelitas tienen como pueblo escogido de Dios. Ok, ¿qué es un pacto para empezar? Pacto es un acuerdo entre dos o más partes. Y en la Biblia se mencionan diferentes pactos, ¿verdad? Este pacto de Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David. Y bueno, esto, qué bueno que ustedes lean esas historias. Eso es bueno para que picar un poquito ahí, para que ustedes lean un poquito más y puedan conocer un poquito más sobre esto. No lo vamos a ver todo, es demasiada información. Pero hay varios pactos, pero nos vamos a enfocar en este que fue el antiguo pacto. De hecho, el Antiguo Testamento es, si lo traducimos, es el antiguo pacto, porque testamento es pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Sí, entonces, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, póngale por ahí, y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, ¿sí? Porque testamento quiere decir pacto. De ahí viene, fíjese lo importante que es esto y por qué, por lo que vamos a ver ahorita. En Génesis Dios llamó a Abraham para que fuera a la tierra de Canaán y dejara su hogar de Ur de los Caldeos, haciendo un pacto con él, como veíamos que se conoce como el pacto abrámico. Y esto lo vamos a ver en este pasaje, vamos a ver Génesis 12 del 1 al 3. Vamos a un punto muy, muy importante, pero esto es básico para que podamos entender el amor de Dios tan grande por nosotros. Génesis 12 del 1 al 3, sí lo tenemos por ahí, ¿verdad? Ok, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Vamos a leer, dice, pero fuerte. ¿Amén? Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, grande nación, perdón, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es una promesa que Dios le está dando a Abraham, pero que va a seguir ¿a cuántas generaciones? A todas, hasta la fecha, hasta la actual. Entonces Dios le prometió a Abraham tierra, muchos descendientes y bendición. Esta promesa la repitió al hijo de Abraham, Isaac, y luego al hijo de Isaac, Jacob. Esto está también en Génesis. Entonces, gracias a este pacto multigeneracional, es conocido justamente como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿sí? Cuando Dios habló con Moisés y le indicó cómo comunicarse con los israelitas en Egipto, le dijo que se refiriera a él como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que ya vimos, ¿verdad? En Éxodo 3, del 15 al 16. Entonces, esto también Dios lo hizo, ¿verdad? Para que lo distinguiera de los dioses egipcios, perdón. Si recordamos las plagas, pues por cada plaga, ¿verdad? Era un dios que los egipcios adoraban. Entonces, por eso Dios permite esas plagas y entonces Dios permite que el pueblo de Israel salga de Egipto, ¿verdad? Para luego conducirlos a la tierra prometida. Entonces, Dios permitió esto precisamente para distinguirse de esos dioses egipcios, pero también les recordaba a los israelitas sus antiguas promesas y el pacto con ellos. Por lo mismo, en el Nuevo Testamento, como leíamos al principio, también se menciona esa frase, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios ¿de quién? De Jacob, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a continuar ahora en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro llama a Dios, en el Nuevo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob también, como una manera de relacionar los milagros actuales entre los judíos, ¿verdad? Entre el antiguo pueblo, por decir así, con el Dios de sus antepasados y también con Jesucristo como Dios encarnado, ¿sí? Entonces, los antepasados con los judíos actuales, perdón, y también con Jesucristo como Dios encarnado. Esto lo vemos en Hechos 3, del 1 al 10. En Hechos 3, del 1 al 10, ¿qué sucede? No lo escribí porque es bastante, bastante texto, pero lo voy a resumir para poderlo conectar con este otro pasaje. En Hechos 3, del 1 al 10, sucede este ejemplo precioso que yo creo que muchos no sabemos en las historias, inclusive que hemos contado a los niños, ¿verdad? O en las historias que hemos escuchado o visto en las películas. Si recuerda la historia del hombre, ¿verdad? Cojo, lisiado, que estaba ahí en la puerta del templo, cuando Pedro y Juan pasan y él empieza a pedirles, ¿verdad? Dinero, les pedía limosna. ¿Sí recuerdan esta escena, este pasaje? Ok, cuando Pedro con Juan, mirando fijamente a este hombre cojo de nacimiento, le está pidiendo dinero y ellos le dicen, Pedro y Juan le dicen, ¿verdad? O Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, le dice, levántate y anda. Bueno, acuérdense que estamos en otras versiones, ¿verdad? Estamos en la NTV, cambio un poquito las frases, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, después de que él ora por este hombre, al instante el hombre fue sano, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego en el templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, entró en el templo, perdón, con ellos caminando, saltando y alabando al Señor. ¿Y qué sucedió? Todos quedaron totalmente atónitos, ¿verdad? Sorprendidos. Yo creo que si pasa esto aquí, yo creo que vamos a estar también así. Yo creo que si a alguien le ha tocado ver un milagro de sanidad, yo creo que te quedas así. Yo vi un milagro de sanidad en Mijalis. Creo que esto lo he comentado en uno de los cursos. Tal vez no fue un cojo, pero fue algo, como decíamos, es un milagro real. Yo recuerdo cuando estábamos en la etapa donde se cerró el taller de torno que actualmente tenemos como familia, y en esa época pues nuestra economía era muy sencilla, acababa de iniciar la iglesia, lo que nos había quedado se invirtió, ¿verdad?, para estarnos manteniendo en lo que la iglesia crecía, y ese dinero poco que teníamos se terminó. Total que no teníamos una economía muy buena, por decirlo así, ¿no? Entonces teníamos un carrito sencillo, que entre paréntesis es la etapa más preciosa que la verdad yo he tenido. Hemos valorado mucho porque en esas etapas, en esos desiertos, en esos momentos, aprendes cosas tan maravillosas. Así es que si ustedes tienen esa etapa, ese desierto, ese momento complicado, aprovéchelo. Dios nos enseña cosas tan hermosas, tan preciosas en momentos de dificultad, en momentos de escasez, en momentos de dificultad. Y son momentos que yo valoro y recuerdo con alegría. Y yo creo que esto lo ha contado bastante David en algunos cursos, que teníamos un vehículo donde, y esto no estaba aquí, no sé por qué lo estoy diciendo, era un carrito que nos habían dado como un diezmo de una persona que se fue a trabajar a Estados Unidos, que era miembro de la iglesia, pero se fue a vivir porque se casó con un miembro en Estados Unidos, un pastor, de hecho, y ella nos regaló una camionetita roja que por ahí anda circulando. Creo que esta historia sí ya la ha contado David bastantes veces, pero a la gente que no la ha escuchado, en ese carrito nos movíamos, que fue el que nos quedó en esa época. Gracias a Dios, Dios siempre te da lo que necesitas. Y en ese momento que usábamos ese vehículo, recordamos mucho porque llovía, ¿verdad? En esas épocas de lluvia, que no hay muchas en Ciudad Juárez, ¿verdad? Que anhelamos siempre. En esas épocas que llovía, yo recuerdo que se inundaba esa camionetita y entraba el agua, y entraba el agua, y entraba el agua. Y las niñas solamente, ¡ay, me estoy mojando, me estoy mojando! Y levantaban sus piecitos y estaba muy frío el agua y empezábamos a reírnos de esa situación. Entonces, lejos de sufrir, de llorar, fueron etapas preciosas. Y Dios nos bendijo mucho en esas etapas. Entonces, aprovechémoslas. Ya les iba a decir algo aparte de eso. Ya estoy como David, ¿verdad? O él está como yo. Ajá. Sí, en esa época estábamos en la casa, Lisbeth, de 5 años, tal vez 6, 7 años, y Priscila tenía unos 3 menos. Entonces, Lisbeth ya me había dicho anteriormente, mami, me duele mucho mi encía. Ay, sí, mija, creo que le di una paracetamol, no sé qué le di. Al final de cuentas se le quitaba y así, pero ese día estaba yo sola con ella, no recuerdo dónde estaba, no teníamos otro vehículo, no tenía medicamento, creo que no tenía teléfono en ese momento, no tenía más que el señor y yo, y mis hijas, que es suficiente, ¿verdad? Cuando él sabe que no hay otro medio, él se encarga. Entonces, en ese momento llegó Lisbeth llorando ya, yo con Priscila en los brazos, mamá, es que ya no aguanto mi encía. Y es que me duele y que le dio la encía y tiene una bola dentro. Y yo, ay, Dios mío, y me lo dijo, y yo nomás le di paracetamol, ay, Señor, perdóname, dime qué hago. Empiezo a orar, ¿qué hago? A orar, ¿verdad? Yo por dentro, yo a Dios en mi mente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, ven, mija, pues vamos a orar, ¿verdad? Y empiezo a orar por ella, Señor, en el nombre de Jesús, no tengo manera de comunicarme, así ya sabe qué hago. Yo te pido que tú la sanes, Señor. Tú tienes el poder para orar. Y terminé la oración. En el momento, Lisbeth, gracias, mami. Y se fue corriendo. Como si nada. O sea, y le hablo y digo, mija, ven, mande. ¿Estás bien? Sí, gracias, mami. Y se fue corriendo como si nada. Entonces, ya no tienes nada. O sea, la que oró, ¿verdad? En fe. De pronto, a ver, ¿me dejas ver? Y ya, ¿verdad? Me abre su boquita y no tenía nada, ¿verdad? Son milagros que Dios hace en la actualidad. Dios es real, Dios sigue siendo el mismo. Es un milagro sencillo, tal vez no es lo mismo como lo que estamos viendo, que un cojo se levanta y camina, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer en nuestros días y sé que lo ha hecho y lo seguirá haciendo y lo seguirá haciendo por generaciones hasta que Él venga, ¿no? Entonces, realmente Dios es el mismo, Dios sigue siendo el mismo. Miren, vamos a ver en Hechos 3 del 11 al 16 qué pasa después de este precioso milagro. ¿Qué sucede? En el 11, vamos a leer juntos, ¿qué les parece? ¿Sí? Dice, llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan, o sea, este hombre cojo. Pedro vio esto con una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿quién hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida. pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. ¡Qué increíble, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí? Aquí Pedro les está explicando a esta multitud de personas. Muchos no creyeron, decidieron seguir en sus leyes, en sus rituales, en sus costumbres, esperando, ¿verdad?, al Mesías. Muchos otros creyeron al mensaje de miles, ¿verdad? Dice que creyeron al mensaje de Jesús. Entonces, miren, vamos a ver este próximo pasaje. Asocia a Jesús con el cumplimiento del pacto de Abraham, para luego explicar estos dos textos. Hechos 3, 24 al 26, ahí lo tenemos también, lo leemos juntos. Dice, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus malos caminos. ¿Qué vemos aquí? Este grande milagro, Pedro hablando a esta multitud, ¿verdad? Explicándole. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, leímos en Hechos 3, 11 al 16. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. ¿Qué quiere decir? Que aquí Pablo les está explicando, ¿verdad? Este Dios de nuestros antepasados es el mismo Dios, ¿verdad?, que se está mostrando ahora a través de la vida de Jesús, porque Jesús es el mismo Dios encarnado, ¿sí? Luego por eso aquí explica en Hechos 3, 24, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Aquí les está explicando también, ¿verdad? Somos parte de esa promesa que Dios dio a nuestros antepasados y que ahora se cumple en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque era el antiguo pacto, por eso es el Antiguo Testamento, antiguo pacto, el pacto con Abraham, ¿verdad? Y ahora es el pacto que es el nuevo pacto en la vida de Jesús. Por eso Jesús cumple la promesa hecha en Abraham. A través de Jesucristo podemos ser bendecidas todas las naciones, todas las generaciones. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene un plan para todas las épocas, que incluye a Jesús el Salvador, que proporciona el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Ese plan se puso en marcha cuando Dios llamó a Abraham y lo bendijo, porque lo que Dios quería era salvar a esta humanidad, ¿verdad? E inició su plan desde los inicios de la historia. Y se cumplió cuando Jesús murió, pero luego resucitó, ¿verdad? A través de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendijo a todas las naciones del mundo y por eso entonces decimos, ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. Por lo mismo, ¿verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esto. Eso es un resumen del resumen del resumen, ¿verdad? Es mucha, mucha historia, mucha enseñanza. Yo le animo a que busque, lea en su casa estos pactos que son la base del cristianismo. Y esto nos muestra que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. El Dios, ¿verdad?, de nuestros antepasados vino a través de la vida de Jesús. ¿Y a qué vamos con todo esto? A recordar lo que decíamos al principio, ¿verdad? No creamos en esas mentiras que tal vez ya hemos aceptado como verdades. Sí oramos, sí, Señor, obra en mi esposo, en su salvación, te entrego esta enfermedad, obra en mi hijo, yo te entrego esta situación, te lo pido, y oramos. Pero en el corazón ya hemos dejado de creer. Basta con, de pronto platicamos, ¿verdad?, entre nosotros y de pronto, de la abundancia del corazón habla la boca, de pronto una persona dice, ¿verdad?, no, hombre, más vale que venga, no sé, iba a decir algo, pero perdóneme, no puedo decir eso, Más vale que venga, no sé, el presidente de la República aquí a que esta persona conozca al Señor, no. O sea, tal vez eso es lo que hay en el corazón. No, esa situación ya no se va a arreglar, no. Es que ya está por perdida. O sea, tal vez haya cosas, ¿verdad?, que ya Dios nos haya mostrado. Yo tengo otro plan diferente. Pero asegurémonos que es Dios, ¿verdad? Asegurémonos que es Dios, porque en Dios siempre hay fe y siempre hay esperanza. No podemos perder la esperanza, porque es parte de este plan supremo de Dios para nuestra vida. Entonces, si hemos perdido esa esperanza en esas situaciones que cada uno estamos viviendo, estamos perdiendo bendiciones tan preciosas, porque a veces podemos pensar, hijo, es que es difícil el empezar a hacer cambios en mi vida, el empezar a buscar más a Dios, a clamar más a Dios. ¿Sabe que eso es fascinante? La vida cristiana es fascinante. El entregarme a Él, el servirle a Él, el orar, el clamar. Hay una persona, la recuerdo mucho, que decía, no sé por qué dicen que la vida de Dios es bien aburrida, vato. Así decía él, hablaba así. No sé por qué dicen eso, hombre. O sea, hay tanto por hacer, hay tanto por descubrir, hay tanto por leer, hay tanto por sentir, por vivir, milagros por ver. O sea, no es aburrida. Tal vez nosotros ya nos hemos metido y detenido a esa vida que no hemos permitido que Dios nos permita experimentar. Pruebe al Señor. La vida en el trabajo, la vida en los entretenimientos, en los quehaceres diarios, no lo es todo. Mi esposo lo dice aquí muchas veces. Porque la vida en Dios es fascinante. Entonces, no tiremos la toalla, ¿verdad? No dejemos de pensar en eso. Cada vez que venga a su mente y diga, esto no va a suceder, él ya no tiene remedio, esta situación ya está por perdida. En el nombre de Jesús yo le pido, y en el nombre de Jesús del que estamos hablando, que es el mismo Dios, el mismo Dios de los antepasados y el Dios actual, en el nombre de Jesús, no piense esas cosas, porque tal vez es su carne, tal vez es su falta de fe, su falta de creer, ¿verdad? De tener esa esperanza de que Dios, mientras estemos respirando, Él puede hacer cosas milagrosas entre nosotros. Así es que, ánimo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, ¿amén? Y por lo mismo hay tantos pasajes tan preciosos. Está el Salmo 102:27, que refuerzan, que muestran esta verdad tan preciosa, que sin esa verdad no estaríamos aquí, sin esa verdad no sería lo que soy, sin esa verdad estaríamos precisamente como decíamos, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido al Señor? Sus promesas son grandes y son preciosas para nosotros. Arrebatemos la verdad, tengamos esa esperanza en Dios a través de la fe por medio de Jesús. El Salmo 102:27 dice, vamos a leer, dice, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre, dice el Señor, en Salmo 102:27. Hebreos 13:8 también dice algo precioso, dice Jesucristo, leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Recordemos estos pasajes, memoricemos estos pasajes. Jesucristo es el mismo Dios encarnado, como vimos. Entonces, Dios usó de manera increíble las vidas de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo acabamos de ver. Y mucho más, si usted lee esas historias, lo podrá comprobar, léalas, de verdad. Qué series, ¿verdad? Son fascinantes las historias. Es hermoso, a lo mejor no memorizo todo, no somos una computadora, y más a edades a lo mejor ya como la mía, es complicado a veces con tantas versiones, pero es fascinante, ¿verdad?, leer y releer, y eso nos ayuda a ir memorizando. Son fascinantes las historias. Dios usó de manera increíble la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo acabamos de ver, y mucho más si usted... como decía, si lee esas historias, usted lo va a poder comprobar por usted mismo, ¿no? Pero también aquí hay algo que yo quisiera que solamente vislumbráramos un poco. Estos fueron hombres grandes de Dios, Dios hizo milagros increíbles a través de sus vidas, pero hubo una situación, como humanos, como usted y yo, Ellos también se equivocaron, ¿verdad? Ellos también pecaron ante Dios. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, que todos somos pecadores. Por eso todos necesitamos salvación, tanto ellos como nosotros, ¿verdad? Fue diferente la salvación en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo a través de Jesús. Luego podremos hablar de eso, pero todos necesitamos a Dios, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos a Jesús, el Salvador, en nuestra vida. Entonces, ellos también se equivocaron. A veces podemos perder de vista esto. Y ejemplos tan sencillos, hubo varios, pero solamente quiero mencionar un poquito. Abraham, ¿qué sucedió? Una de las cosas que hizo Abraham fue que hizo pasar a su esposa Sara por su hermana. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta, aunque en realidad sí era su media hermana porque tenían el mismo padre, pero no dijo que era su esposa. Fíjese, ¿cómo ve, hermana? Así es que, hermana, no nos molestemos con nuestro esposo porque se le olvidó algún encargo que le hicimos. O sea, si Abraham no dijo que era la esposa, ¿verdad? Dijo que era la hermana. Imagínense si nuestro esposo dice que no somos su esposa, no, hombre, pues yo creo que ya estaríamos divorciados. Esperemos que eso no suceda nunca. De hecho, pues yo no aconsejo el divorcio, pero eso sucedió con Abraham y algunas otras situaciones, porque no eran perfectos. Isaac tendía a mentir cuando se encontraba bajo presión, tenía favoritismo con sus hijos y esto le trajo muchos problemas familiares. Imaginemos eso, ¿no? Jacob, híjole, si hemos leído la historia de Jacob, Jacob engañó a su padre Isaac y a su hermano Esaú, precisamente para obtener esa bendición de parte de su padre. También hay que leer esa historia. Pero también esto produjo problemas fuertes, muy fuertes en la familia, inclusive toda esta no quiero hablar de más, pero estos hombres, ¿verdad? Estos hombres de Dios, que Dios usó para que precisamente pudiéramos llegar hasta este punto y tener la salvación, ¿verdad?, que tenemos ahora, también fueron hombres pecadores. Entonces, esto no lo digo porque sea un justificable, ¿verdad? Y vamos a decir, pues vamos a pecar también como ellos, ¿no? O sea, pues si ellos pecaron, pues bueno, pues se vale, yo también puedo hacer esto, hacer aquí, hacer allá. No, ¿verdad? Ese no es el punto. Más bien, si Dios tuvo misericordia de ellos y los bendijo de tal manera, ¿Dios podrá hacerlo también con nosotros? ¿Cómo ven? Amén. Todo con el cristal que lo mires, ¿verdad? Puede caber la frase aquí. Si Dios hizo cosas increíbles con ellos, pero también ellos fallaron, ok, ¿por qué me voy a culpabilizar toda la vida, verdad? Por lo que no he hecho bien, por lo que no actué en su momento, por lo que ya Dios me dijo, pero que no he hecho, y me ha dicho y me ha redicho y me vuelve a decir en los cursos de las predicaciones, en los grupos Vida, y no hago. Ok, hoy es el día de salvación. Hoy podemos tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Sabes qué, Señor? Basta. Basta, ¿no? Voy a hacer un alto en mi vida y a partir de hoy voy a cambiar. Ah, no, esa fue Lupita D'Alessio, perdón, hermano. Hablando de mujeres, hoy voy a cambiar, ¿no? No ese cambio, ¿verdad? No ese cambio. El cambio que proviene de Dios. Tomemos esa decisión, ¿verdad? Porque pueden seguir pasando los años y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para eso tenemos que hacer ajustes, hemos dicho. Si ando corriendo de aquí para allá, que detenernos un poquito, ¿verdad? A veces Dios nos permite una enfermedad, que me quede sin trabajo, que me quede en la casa. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tal vez necesitas meditar, tal vez necesitas ahora ver qué vas a hacer, ese plan que ya Dios te mostró, tienes que ponerlo en práctica. O sea, todo sucede por una razón, todo tiene su propósito. Entonces, hagamos ese alto, ¿verdad? Y hoy podemos decirle, ¿sabes qué? Sí, Señor. Es cierto, me lo han dicho y rededicho y remarcado y con fosforescente y sobresaltado y en mil colores. Y sigo igual, y sigo aquí, y los problemas siguen igual, porque no hago nada, porque no hago nada. Entonces, Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios tiene misericordia. Pero también puede llegar un momento donde ya no haya oportunidad, ¿verdad? Donde eso puede salirse de las manos y traer consecuencias graves, más complicadas, y vamos a decir, es que si lo hubiera hecho antes, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho, si hubiera hablado con él, con ellos, si hubiera perdonado, si hubiera pedido perdón, el hubiera no existe, como decimos, ¿verdad? Por eso el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Amén. Ah, entonces, claro que el plan, ¿verdad? Para ellos, pues fue muy diferente al nuestro. Obviamente, como decimos, Dios tiene su plan y su propósito para cada tiempo, para cada persona, pero tiene un plan para nosotros. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo misericordioso, perdonador, fuerte, grande. Claro que ellos, ¿verdad? Estos patriarcas, estos hombres de Dios, Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? David, y todos estos siervos preciosos que leemos en la Escritura, ellos cosecharon también las consecuencias de sus faltas, como seguramente nosotros también, ¿verdad? Pero también cosecharon las bendiciones de Dios cuando actuaron. También cosecharon las bendiciones de Dios cuando actuaron, y lo tengo con mayúscula aquí. Cuando pusieron manos a la obra, cuando siguieron las instrucciones de Dios para el plan que Él tenía para sus vidas y para la salvación de este mundo caótico que, como hemos estado viendo, ¿verdad? Por actuar. Ellos fueron usados para que nosotros recibiéramos salvación. Usted puede ser usado también para ser de bendición para sus hijos, que tan cercanos están, ¿verdad? Dios puede usarnos también, y eso es lo que la palabra enseña. Entonces, si nosotros actuamos de lo que Dios nos dice o ya nos ha enseñado, entonces seremos bendecidos y podemos ser usados para que por nuestro buen testimonio otros reciban salvación. Número 3, vamos a pasar al punto número 3 y último. Dice, precisamente por lo que ya hemos visto, actuar en mi vida, el consejo de Dios será mi, ¿qué dice? Restauración. Leemos juntos este punto, dice, actuar en mi vida, el consejo de Dios será mi restauración, ¿sí? Mientras yo no actúe, pues todo va a quedar ahí, en espera, ¿verdad? En stand-by, como decimos. Leamos Santiago 1.25, también viene por ahí en la pantalla, ahí está ya. Santiago 1.25, lo leemos, dice, pero si miras, ¿leemos juntos? Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y textos como esos hay bastantes, ¿verdad? Pero si miras atentamente en la ley perfecta, o sea, esta palabra, ¿verdad? De tapa a tapa, que te hace libre y la pones en práctica, poner por obra, y no la olvidas, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Estamos aquí, ¿verdad? Por la obediencia de estos hombres de Dios. Y hemos cosechado esa bendición. Ellos tuvieron una vida que valió la pena, ¿verdad? La gran pena para este mundo, para esta humanidad. ¿Nuestra vida estará valiendo la pena para este mundo? ¿Cómo ve? Ahí cada quien le hacemos esa pregunta al Señor, ¿verdad? ¿Estaremos siendo de bendición a otros? Romanos 4, 18 al 19, también viene, ahí va a salir aquí en la pantalla, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y este pasaje está en Romanos, ¿verdad? Vemos cómo podemos ver que la palabra de Dios fue escrita por hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para poder entender cómo estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Hablamos de Abraham, de todo lo que él hizo. Pero aquí estamos leyendo cómo él siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, ¿verdad?, que esa era la cantidad de descendientes que tendría, acabamos de leer. Entonces, ¿Abraham seguía teniendo esperanza según este pasaje? Él tenía esperanza, ¿verdad?, a pesar de... yo creo que lo hemos visto ya en caricaturas, en películas, en videos, no sé, ¿verdad? Ya un Abraham anciano, de canas, con muchas arrugas, ¿verdad? Tal vez encorvado, a Sara igual, ¿verdad? Y teniendo hijos a esa edad, ¿verdad? Pero Abraham seguía creyendo, ellos siguieron creyendo. Abraham fue el padre de la fe, dice el Nuevo Testamento. Entonces, él siguió teniendo esperanza a pesar de lo que había alrededor. ¿Cómo está nuestra esperanza? Tenemos la fe en Dios, pero tal vez ya no esperamos cosas en Dios. Hemos muerto a muchas cosas, a muchas bendiciones que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo está esa esperanza en esas situaciones que, en las cuales usted ha estado meditando a través de este mensaje? Mire qué hermoso pasaje, en Salmo 34, 18. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Pues, ¿cómo está nuestro corazón, verdad? Sería la pregunta. Puede decir, no, pues no está hecho pedazos, ahí la llevo. Aunque pasan cosas difíciles, pues ahí voy. Tal vez no, tal vez está hecho pedazos. Tal vez cuando usted está sola, usted ahí delante de Dios le dice, Señor, ya no aguanto, está hecho pedazos mi corazón. Yo quisiera esto, espero esto. Es más, ya ni lo espero, o yo esperaba. ¿Cómo está su corazón, verdad? ¿Ha perdido la esperanza en diferentes situaciones? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Nuestra fe, ¿verdad? Tiene que ver para mover la mano de Dios. ¿Sí? Salmo 103, del 8 al 10, y del 13 al 14, dice, ¿qué tal si leemos juntos? Dice, fuerte, leemos, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo, ¿verdad? En la NBI dice que somos como barro, ¿verdad? Que podemos ser moldeados. Aquí dice en esta versión que somos polvo, porque de polvo nos creó y al polvo vamos a volver, ¿verdad? Después de la muerte. Nuestro cuerpo físico, porque vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Aquellos que le hemos recibido, amén. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esto que acabamos de leer es algo bello, ¿verdad? Es algo bello que tenemos a través de la muerte de Jesús en el Calvario. Esto se llama gracia, ¿verdad? Es un perdón inmerecido. Él no nos paga conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades. Esto es la gracia de Dios para nuestras vidas. Y Dios a través de su muerte, de la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Derramada en esa cruz, esa gracia se hizo real a nuestras vidas. Si la aceptamos, ¿verdad? Si le decimos al Señor, sí, quiero esa gracia, sí, quiero caminar contigo, te necesito, he luchado tanto, he sido orgulloso, he puesto tantas barreras, no sé, cada quien sabemos, ¿verdad? Pero sí te necesito, Señor. Y aquí está la mano extendida de Dios para darnos de esa gracia, de ese perdón inmerecido. Sí, podemos recibir consecuencias de nuestros actos, pero si nos arrepentimos, ¿verdad? Él nos perdona. Inclusive hay pasajes donde Él ha cortado esas consecuencias. No siempre, y normalmente esas consecuencias nos ayudan, ¿verdad? A confiar en Dios y a crecer en Dios. Pero si nos arrepentimos, Él nos perdona, dice aquí, ¿verdad? Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No se agota, ¿verdad? No nos reprenderá todo el tiempo, dice, no seguirá enojado para siempre. ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Y entonces va a ser nuestro amigo, va a ser nuestro salvador. Él no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Si nos pagara conforme a nuestras iniquidades, estaríamos muertos. Por eso vino Jesús a morir y mostró su gracia a través de la cruz en el Calvario. Gracia es algo gratis, algo que Dios da, ¿verdad? Porque no lo merecemos. A veces podemos pensar que solo nosotros nos sentimos vulnerables y que nadie pasa por situaciones tan difíciles como yo. Eso a veces pasa, ¿verdad? Y nos enfocamos en eso y lo creemos y le damos vueltas. Pero sabe, hay un pasaje que a mí me encanta recordar. En primera de Pedro 5, del 9 al 10, no debemos nunca olvidar esto. Y dice, manténganse firmes, aquí está hablando todavía de Satanás, ¿verdad? Porque en primera de Pedro 5:8, recuerdan que leímos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Ok, de ahí sigue este pasaje, dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, en contra de Satanás. Pero luego dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Entonces, si hemos pensado, ¿verdad?, que de pronto estamos solos, que de pronto nadie batalla o nadie tiene los problemas que yo tengo, o que pasamos, o que como creyentes, qué difícil es. Bueno, recordemos, ¿verdad?, todos estamos pasando por situaciones difíciles en un momento o en otro, diferentes situaciones. Somos una familia en la fe y pasamos por esos sufrimientos. Entonces, dice Dios, mantengámonos firmes, ¿verdad? Y en la bondad de Dios que nos llamó, dice, participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y teniendo esta fe, ¿verdad?, esta esperanza, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, dice aquí, y créanme que después de que fuimos a ese viaje precioso por Turquía, no sé si algunos que no supieron de este viaje, lo hicimos hace, no sé si ya 2 semanas, el cual disfruté mucho, gracias a Dios, porque fui con mi mamá, con mis papás, a ese viaje. Yo tenía muchas ganas de tener este viaje, hace mucho que no pasaba tiempo con ellos en un viaje así, y la verdad yo lo disfruté mucho, lo más que pude, porque nos traían para arriba y para abajo, ¿verdad? Realmente fue un viaje muy, muy pesado, pero fue tan precioso, y pisar los lugares que pisaron los siervos de Dios que dieron su vida en aquellos lugares. Lisbeth nos enviaba un testimonio. Ella fue hace poco a una conferencia de misioneros, que actualmente ellos fueron encarcelados y estuvieron ahí por predicar, precisamente en Turquía. Uno de ellos en Izmir, donde estuvimos, fue apresado uno de ellos, duró 2 años y luego salió por la oración, ¿verdad?, por el poder de Dios. Esta otra mujer que estuvo encarcelada embarazada, dice que ella guardaba sus las hojas de la Biblia en su cabello. Ella tenía su cabello, es afro ella, y tenía las hojas de la Biblia escondidas en su cabello para que no se las quitaran. Entonces estos testimonios de antes, ¿verdad?, de esos tiempos bíblicos que mencionamos, ahora, en la actualidad, sigue habiendo esa persecución en algunos países, y el haber pisado esas tierras, de verdad que nos hace avergonzarnos de lo que a veces decimos, ay, qué difícil, ay, cómo sufro y cómo estamos, ¿verdad? Con tantas comodidades, con tantas cosas. De verdad que Salomón, que fue el hombre más rico, ¿verdad? Dice la Biblia, se asombraría de lo que tenemos ahora en la actualidad, de las comodidades, de todo lo que tenemos al alcance. Y se avergüenza uno de saber lo que ellos padecieron. Que el Señor nos ayude a ser los hijos que Él quiere que seamos y a seguir teniendo, ¿verdad?, esta esperanza, este entendimiento de que el mismo Dios de nuestros padres es el mismo de hoy. Es el mismo de hoy que quiere bendecir nuestra vida. Así es que no deje de tener esa esperanza después de esta palabra, después de que tenemos su palabra. No podemos quedarnos quietos, ¿verdad? Y estar ahí estáticos. sin hacer lo que nos toca hacer a cada uno. Puede haber orgullo, puede haber arrogancia de decir, es que eso ya lo sé, es que eso no tiene remedio, pero tal vez eso es un orgullo, ¿verdad?, que está ahí, y Dios a los orgullos los va a humillar. Así es que no espere que Dios lo humille. Ah, seamos obedientes, seamos humildes y reconozcamos la voz de Dios que nos habla y nos habla y tiene paciencia, pero se puede llegar un momento donde ya no haya tiempo. Sigamos teniendo esperanza. Yo sigo orando por mi familia, sigo orando por mi familia en conversa. Yo le agradezco tanto al Señor por tener aquí a bastante de mi familia. Yo he creído que Él tiene el poder para quebrantar todo lo que les aleja de Dios. Ahí sigo orando, sigo hablándoles, sigo confiando que Él los va a seguir trayendo a sus pies. Yo le agradezco tanto por el milagro de la salvación que puedo ver en ellos, en personas que Él pone en mi corazón para poder hablarles, discipularles. Cada uno necesitamos estar trabajando, ¿verdad?, lo que Dios nos está hablando, en lo que necesitamos hacer. Yo, se acaban de casar nuestras hijas, sigo orando por ellas. Ahora vienen los nietos, ¿verdad? No es que yo vaya a educar a mis nietos, pero sí Dios nos llama a clamar y a orar por ellos, porque son generaciones, ¿verdad?, las cuales están debajo de nosotros o que vienen detrás de nosotros. Nos hemos esforzado por orar, por ayudar a nuestras hijas a tener una vida que valga la pena. Le agradezco al Señor por el milagro de tener a mis hijas, ¿verdad?, que conocen del Señor, que aman al Señor. Pero seguimos clamando y orando porque la generación no queda ahí, ¿verdad? Vienen los nietos. Hay una serie muy bella que esperemos en Dios pronto se pueda dar en esta iglesia, donde habla acerca de las generaciones, cómo no basta, ¿verdad?, con los padres y los hijos. O sea, yo puedo educar a mis hijos, pero luego, ¿cómo sé si yo eduqué bien a mis hijos? Si esos hijos educan bien a sus hijos, ¿verdad? O sea, porque si el evangelio queda ahí, en esa segunda generación, las generaciones futuras se van a perder. Eso es lo que la Biblia enseña en las generaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, si yo enseñé bien a mis hijos y mis hijos enseñaron bien a sus hijos, seguramente ellos lo seguirán haciendo. Entonces, esa es la enseñanza. Y en resumen, yo les decía en sus manos que una de las cosas que vimos en este viaje, en resumen, fue muchas de las cosas que David, el pastor de esta iglesia, ya nos había dicho. Yo recuerdo mucho una tarde, y voy terminando con esto, una tarde donde él nos dijo, me dijo a mí, Dios me está diciendo que haga esto. Y en sus manos él dio una instrucción. Dios nos está llamando a discipular. Esto es lo que necesitamos hacer de aquí hasta que nos muramos. A discipular. Para que luego esos discípulos enseñen a otros discípulos, ¿verdad? Es la tercera generación de discípulos. A Pablo, Timoteo, ¿verdad? Y el discípulo de Timoteo. Entonces, a lo que voy es, hay un sentir y un mover en el mundo, porque el Espíritu de Dios es uno, y Él empieza a poner este sentir. Entonces, aquí hemos hablado acerca de hacer discípulos, de abrir grupos vida, de poder llevar a otros a los pies de Jesús. Ese es el plan de Dios ahorita. Dios hizo sus planes con estos siervos en ese tiempo. El plan de Dios es este plan, ¿verdad? Porque la Biblia lo enseña, porque lo vemos en diferentes momentos o lugares en este tiempo, en la actualidad. Entonces, preguntémonos si estoy yo dentro de ese plan de Dios, ¿verdad? Dentro de mi familia, haciendo discípulos en mi familia, con mis hijos, con mis nietos, ¿verdad? En la iglesia. Así es que no descansemos solamente en, sí, Dios nos irá a ayudar, ¿verdad? Y poco a poco vamos a avanzar, ¿no? Metámonos a ese plan de Dios. ¿Por qué no cierra por ahí sus ojos y empezamos a meditar en eso?